Hoy, si pensamos en nuestra posición y nuestra relación con el mundo que habitamos, necesitamos más que nunca detenernos por un momento y hacernos algunas preguntas.
Cuando se ve hacia el futuro, claramente se ve que el consumo energético va a ir en ascenso, porque somos una civilización que está permanentemente evolucionando, permanentemente desarrollando nuevos conocimientos y nuevas formas de hacer las cosas. En ese contexto, uno tiene que hacerse la reflexión si como estamos hoy produciendo esa energía eléctrica que consumimos, va a ser sostenible en el tiempo o no, y si va a cuidar nuestro entorno o no.
Porque esto que nos dice Iván Sanín, analista de integración de activos en la Dirección de Estrategia en ISA Intercolombia, habla de las nuevas necesidades que después de más de 200 años usando las mismas fuentes de energía, empezamos a ver con mayor claridad.
Como civilización necesitamos dar un vuelco en la forma en que producimos esa energía. Tradicionalmente la hemos venido produciendo a través de combustibles fósiles, que al final eso es quema y producción de CO2. Fueron unas fuentes de energía y son fuentes de energía muy potentes, pero generan unos efectos colaterales que hoy estamos viendo las consecuencias.
Por lo que cada vez es más común que escuchemos noticias como estas.
La temporada de huracanes verá de 16 a 22 ciclones en el Pacífico y de 10 a 16 en el Atlántico.
El sur de Europa sigue sufriendo una ola de calor potencialmente letal con temperaturas que pueden alcanzar los 45 grados y más.
Fue enfático al advertir que las consecuencias por el cambio climático son irreversibles.
Sabemos que es urgente una transformación. Y pues acá también hay que decir que ya se están tomando algunas medidas. Los principales líderes del mundo han acordado diferentes metas a mediano y largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. Pero para que haya una transformación, hace falta una transición. Mejor dicho, que tomemos un nuevo camino. Una transición que nos lleve de un enfoque de dependencia a uno de diversificación.
Esto es Relatos en Conexión.
Retrocedamos por un momento la película dos siglos atrás. Estamos en la época en la que nuestras principales fuentes de energía provienen de la quema de madera y el transporte depende principalmente de carrozas jalonadas por caballos. Entonces, imaginemos la dimensión que representó el descubrimiento de que un barril de petróleo podía producir la misma cantidad de energía que un trabajo humano de 25.000 horas, es decir, 12 años y medio. Fue algo que le dio un vuelco a la sociedad y a la economía como las conocíamos, y el crecimiento fue exponencial. Empezamos a ver las grandes máquinas, surgieron los automóviles, los aviones, y con todo esto las grandes ciudades que jamás se detienen, que funcionan las 24 horas con todas sus luces y focos encendidos. Toda esa demanda energética empezó a ser suplida por combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o el gas natural. Si ustedes observan la gráfica que adjuntamos en la descripción del episodio, pueden ver cómo a lo largo del siglo XX fue aumentando el peso y la dependencia de estas fuentes. Tanto es así que, según la ONU, los combustibles fósiles representan el 80% de la demanda de energía primaria a nivel mundial. Pero, al mismo tiempo, es la fuente de 2/3 de las emisiones globales de CO2, uno de los principales responsables del calentamiento global. Entonces, estamos hablando de una fuerte dependencia de unos recursos que no solo producen un gran daño al medio ambiente, también son recursos que se agotan. Y como lo dijimos al principio, estamos en una época en nuestra historia en la que estamos más que nunca cerca de un colapso ecológico, por lo que necesitamos cambiar de dirección. En este nuevo escenario en el que tomamos conciencia sobre nuestro consumo de los recursos naturales, es necesario que incorporemos nuevas fuentes de energía, las fuentes de energía que son llamadas renovables. Un tema que no es para nada ajeno al contexto de Colombia.
Hay renovables convencionales y renovables no convencionales.
Él es Giovanni Marín, líder en nuevas tecnologías en Empresas Públicas de Medellín, EPM.
Las renovables convencionales son, por ejemplo, la hidráulica. En Colombia, por ejemplo, nuestra matriz es mayormente hidráulica, grandes centrales hidráulicas. Estas grandes plantas como Hidroituango, como Guatapé, como San Carlos, como Guavio, entonces son ejemplos de plantas de energías renovables convencionales. Yo cojo, embalso, cojo agua de un río, la desvío, la meto en un embalse y luego la suelto para que ese agua produzca un trabajo moviendo unos generadores. Y las no convencionales son, por ejemplo, la solar, y la eólica. ¿Por qué? Porque están surgiendo apenas ahora.
Pero sabemos que el flujo del agua no es constante. Es decir, sabemos que unos días llueve más, otros menos, y a veces pasamos varios días sin lluvias. Es claro que no podemos depender del agua. Debemos garantizar un equilibrio. Y para encaminarnos hacia eso, si lo llevamos al tema de la energía, hoy debemos enfocarnos en ampliar y diversificar nuestra matriz energética, que la producción corresponde a la suma de diferentes fuentes. Entonces, es acá donde la Guajira empieza a cobrar un mayor protagonismo. Les hablamos de una región con un gran potencial, sobre todo en materia de energía eólica. Imagínense que allí la velocidad del viento supera los 9,8 metros por segundo, es decir, el doble del promedio mundial. Es por eso que seguramente ustedes ya han escuchado sobre todos los proyectos de producción energética que se están llevando a cabo en La Guajira. Tenemos por ejemplo a Alfa, Beta o WESP-01, una operación que según el Ministerio de Energía tiene el potencial de cubrir el servicio de 4,1 millones de usuarios. Pero, de nuevo, no sirve de nada tener este potencial si no garantizamos una infraestructura que permita que toda la energía que se genere pueda llegar a su destino final.
Si no hay transmisión de energía, no va a haber transición energética. Hay que ser capaces de llevar bien esa energía de un punto al otro.
Porque en la medida que tú generes esa energía, esa electricidad, bien sea a través de parques solares o a través de generadores eólicos, esa energía la tienes ahí localizada, la tienes ahí en el sector donde está ese parque solar o ese parque eólico, pero la requieres llevar a otro punto.
Quien habla es Andrés Faraco, director de aprovisionamiento en ISA Intercolombia.
Por lo tanto, acercar esa energía que se produce allá de forma limpia hacia la fuente de consumo, hacia el centro de consumo, necesita que haya un camino. Es como quien dice en términos coloquiales, se necesitan crear autopistas para unir esos puntos.
Es a través precisamente de líneas de transmisión, líneas de alto voltaje que permiten precisamente transportar grandes paquetes de energía que imaginémoslos como camiones que van de un extremo a otro. Entre más grande sea el nivel de tensión, más alto, pues más vehículos podemos mandar por esa misma vía al mismo tiempo.
Porque si queremos suplir una demanda a nivel nacional y no regional, necesitamos subestaciones. No podemos depender de una única central de producción. Igualmente, si pensamos en un sistema de transporte, necesitamos de terminales o estaciones que estén conectadas entre sí. Volviendo a las líneas de transmisión, eso que producimos va a llegar al lugar que necesitamos y se va a ir sumando a ese nuevo sistema de producción de energía al que nos estamos encaminando. Un ejemplo de este modelo lo podemos ver entonces en el proyecto Cuestecitas Copey Fundación, liderado por ISA Intercolombia.
Contempla la ampliación de la subestación existente Cuestecitas, ubicado en el municipio de Albania de La Guajira. Contempla también la construcción de una nueva subestación Cuestecitas en dos niveles de tensión a 500.000 voltios y con una transformación allí vamos a construir otra nueva subestación a 220.000 voltios. Pasamos por tres departamentos, Guajira, Cesar, Magdalena y alrededor de 22 municipios entre estos tres departamentos cruzamos. Yo lo asimilo como si fuera una gran autopista. Entonces, entre mayor sea el nivel de tensión, es como si una autopista tuviera más carriles. Entonces, si tiene más carriles, pueden ir más vehículos, camiones y demás. Entonces, te permite incrementar el flujo, en este caso de energía, por ese camino.
Acá es muy importante que todo esté muy alineado dentro de esta idea que les planteamos de pasar de un enfoque de la dependencia a un enfoque de la diversificación. Y al final esto se logra con la transición energética. Volvamos por un momento a nuestra analogía de las autopistas. No tiene sentido si tenemos una autopista de 6 carriles para que al final todos los carros terminen usando solo 2 y causando grandes trancones. Y en últimas, un colapso. Algo que puede pasar con las líneas energéticas. Es posible que toda la carga se vaya hacia una o dos que se sobrecargan mientras otras quedan prácticamente vacías. Por lo que ya han ido surgiendo nuevas tecnologías para corregirlo y permitir que ese servicio de transmisión sea más óptimo y reduzca su probabilidad de colapso.
Entonces hay que ser capaces de repensarnos la forma de transmitir la energía y dentro de eso implica, por supuesto, ser capaces de hacer más con lo mismo, con la infraestructura existente, ser capaz de transmitir más. Por ejemplo, ahí entra en juego justamente tecnologías como las que ya se están incorporando en el caso de Santa Marta con las Smart Valves, que son sencillamente sistemas de alta tecnología que nos permiten optimizar los flujos de energía a través del sistema. Y eso hace que con la misma configuración de red eléctrica que tienes, pues puedan fluir cantidades de potencia de una manera estable.
y yo con estos Smart Valve, a partir de generar un voltaje y metérselo a la línea, estoy haciendo como si la línea estuviera cambiando en su configuración de geometría. Por eso te digo que es como ciencia ficción. Es uno de los tantos mecanismos que necesita el sistema para tener flexibilidad y manejar la congestión.
O como nos explica José Rico, Project Manager en Transelca, empresa subsidiaria de Isenter Colombia en la región Caribe.
Cuando estamos en un supermercado y tenemos 4 o 5 cajas, hay mucha gente haciendo fila y empezamos a ver que la gente hace toda la fila de una sola caja, quedan 4 cajas desocupadas. ¿Qué hace una Smart Valve? Es como un coordinador de esas cajas y le dice a la gente, mira, tú vente por acá y balanceas todas las cajas para que todas tengan la misma cantidad de clientes y vaya fluyendo a medida que va llegando la gente. Y de manera que se permita que fluya la mayor capacidad de generación y que el sistema se maneja más estable.
Hasta ahora les hemos hablado de varios componentes que tienen que ver con la producción y transporte de energía. Mucho más si pensamos en una transición energética, un camino a un sistema diversificado de fuentes de producción de energía que no produzcan un impacto negativo al medio ambiente. Pero, ¿qué tal si le sumamos algo más? De nuevo, bajo esta idea de que no podemos depender de un único elemento. ¿Qué tal si tomamos este camino sumando más voces, nuevas voces? Porque no se trata de que la transición energética y lo que esto implica de fondo, una nueva forma de equilibrarnos con el planeta, sea una responsabilidad que únicamente recaiga en los generadores, comercializadores, distribuidores o transmisores. Tenemos también la oportunidad de cambiar la forma como hacemos las cosas, de entender que el componente económico y ambiental se debe complementar con lo social. Preguntémonos, por ejemplo, en el papel de las empresas al momento de sumar a las comunidades de esas zonas, donde se construye toda la infraestructura de producción y transporte de energía.
Yo creo que la invitación a otras empresas es pensar en una relación con las comunidades de una forma sostenible, que no es solo para construir un proyecto, sino que es para mantenerlo en el tiempo, que se deben construir previo a arrancar cualquier estudio, que ellas deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo de esos mismos estudios, porque nadie mejor que ellos conocen el territorio. Y tenemos un ejercicio bonito que contar, por ejemplo, con los indígenas de los pueblos de la sierra, especialmente con los arhuacos y los wiwa, que es el de Cuestecitas Copey Fundación, ¿cierto? Que es el que hoy está en construcción en el marco de esos estudios, de esas consultas previas. Recuerdo que nos íbamos con los mamos, que son como esas autoridades ancestrales de los arhuacos, por ejemplo, y con ellos nos íbamos recorriendo donde el proyecto se superponía con su territorio. Íbamos mirando torre a torre la ubicación que nosotros íbamos decidiendo o definiendo desde la ingeniería, y ellos nos iban diciendo, no, mi amigo, esa torre me la mueve un poquito para acá porque esta piedra tal cosa es un centro energético, entonces no me la pueden tocar. Yo quiero dejar el mensaje es, si los proyectos no tienen una viabilidad social, jamás se van a hacer.
Porque hoy, bajo este nuevo cambio de paradigma que necesitamos implementar para evitar el colapso de nuestro planeta, cambia esa idea de la viabilidad que antes la asociábamos a las ganancias económicas y que hoy en día debe responder por lo económico, pero también por lo social. Una viabilidad que debe ser expansiva y democratizar el acceso a los servicios y las comunidades.
En la medida en que tengamos más disponibilidad de energía, podremos llegar también a otras regiones donde no se tenga energía. Y de hecho ya lo hemos visto en algunos proyectos donde comunidades que no tenían energía y empieza a cambiar su dinámica económica. Ejemplo, en Cartagena, con una comunidad que en uno de los proyectos de beneficio comunitario que les decía, a través de la gestión social nuestra, posibilitamos que tuvieran acceso a la energía, empezaron a tener cosas tan sencillas como una nevera. Y con esa nevera, entonces la dinámica de la pesca les cambió, porque entonces ellos pescaban para el día lo que pudieran vender en el día, el resto de los pescados se le vendían. Ya acá tienen donde guardar antes pescados en una nevera que los pueden vender al otro día.
Pero todo este camino que hemos recorrido y que estamos proyectando no tiene sentido si nosotros nos desentendemos de nuestra responsabilidad, de que nosotros como consumidores también hacemos parte del problema y al mismo tiempo de la solución. Porque hoy esto se llama transición energética y es muy probable que mañana tenga otro nombre. Lo que sí sabemos es que hay algo que nunca debería cambiar. Y es lo necesario que, como dijimos al principio, nos detengamos por un momento y nos hagamos preguntas. Ahora a nosotros mismos.
Porque de lo contrario va a ser un ciclo de nunca acabar. Es fundamental que en los centros de consumo, y eso nos implica a todos como civilización, seamos conscientes del uso eficiente de esa energía. Necesitamos ser capaces y ser conscientes de que cada vatio que usemos tenga un propósito positivo, constructivo, ojalá productivo a nivel de país y que adicionalmente no se desperdicie. Entonces eso implica tener cambios de hábito, incluso cambio también en paradigmas asociados al hacernos cargo de ocuparnos, de preguntarnos como consumidores de dónde viene la energía que estamos consumiendo.
Y sobre todo, de cuestionarnos hacia dónde estamos llevando este planeta que habitamos y compartimos con otras especies. Porque realmente acá estamos delante de una muy buena oportunidad. La oportunidad de preguntarnos por ese legado que estamos dejando. La oportunidad de recalcular nuestro rumbo. Este episodio fue realizado por Juan Molina. La edición de Carlos Bernal. La musicalización de Santiago Bernal y Juan Diego Bernal. El trabajo gráfico es de Vanessa Arazo y yo soy Valentina Barbosa. Nos escuchamos en la próxima.